loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Sí, yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
España.
Estamos bailando aquí a ritmo de bolero, Felicidad González, al... ¿eh? ¿No estás bailando tú un poco o...?
Hombre, yo estoy más bailando al ritmo del euro, Antonio Peláez, que bueno, ya te contaré la recaudación.
Bien, pero yo estoy bailando al ritmo, como no bailas conmigo, aunque bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, al ritmo de esta melodía, este bolero de José Pérez, que bueno, ya conoceréis algunas otras veces en la noticia, no me he puesto, y otras veces no, pero últimamente lo ponemos más, que nos sirve ya de sintonía y que, bueno, pues también para promocionar que, oye, si tú compones, si tú eres músico y quieres que tu música aparezca en Radio Cine, has hecho música para cortos o algo así, ¿cómo tienes que hacer?
Pues mira, hay un email al que te puedes dirigir, que es radiocine@radiocine.org, y bueno, pues ahí nos explicas que quieres que usemos tu música y nosotros la usamos. Y oye, que este programa le escucha mucha gente, muchos internautas que se lo descargan, sí, y lo pueden escuchar a cualquier hora. Y si les gusta tu música, nosotros luego te ponemos en contacto con ellos y puedes sonorizar sus proyectos.
Vale, entonces, si tú eres ahora ya un director que dices, jo, es que la música de este tipo que hace José Pérez me puede interesar, ¿cómo te puedes poner en contacto con José?
Pues mira, nos escribes un mail a nosotros,
¿no?
No. Yo pensé que era por nosotros y nosotros
bueno,
nos poníamos en contacto.
Sí, claro, y luego entonces no le llega nunca. No, le mandas un mail a jose@puraimaginacion.com y ya está, y os ponéis en contacto directamente con él, si es que no es más complicado.
Más fácil.
Exacto. Pues, ¿de qué me vas a hablar? ¿Del euro? Porque yo iba a seguir hablando de música.
Pues yo es que empezaría hablando de euros, que la verdad a mí me parece bastante preocupante. Entonces, yo qué sé,
bastante
empezamos por lo que quieras.
Lo del euro. Sí. Buah, no. Y eso creo que te has comprado, ¿viste?
Recaudaciones.
Te cuento. ¿Qué?
Venga,
¿qué
pues
empieces?
Empiezo yo.
¿Lo que pasa?
Mira,
lo preocupante,
lo verdaderamente preocupante es qué películas de verdad se llevan el dinerito, ¿vale?
Bueno,
porque...
pues las películas divertidas.
Película, bueno, de acción. Sí, si lo por ahí.
Claro, sí que...
El cine de Hollywood. El cine de Hollywood es el que sigue arrasando.
Depende.
Tanto en afluencia de público como en las recaudaciones en taquilla.
¿Por qué no?
Pues hombre, porque aquí tenemos películas europeas.
¿Sí?
Y películas españolas.
¿Ah, sí?
Que tienen... Sí, sí,
sí.
Aunque parezca que no, sí,
¿no? Sí.
Que tienen pues menos afluencia de público y que también recogen menos cantidad de dinero.
Ah.
Esto se desprende de unos datos que ha publicado el ICA solamente de lo que llevamos en el primer semestre del año. Entonces, de estos datos se desprende que el cine de Hollywood que nos llega aquí se lleva un 76% del público y de la recaudación en taquilla, pese a que solamente representa un 36% de la oferta de los cines. O sea que un 36% de las pelis, que son las de Hollywood, se llevan el 76% del público y del dinero, frente a un 54% de films europeos, que son los que se exhiben, que solamente se llevan, pues a ver, voy a buscar el dato, solamente acaparan un 21,52% de espectadores y el 21,23% de recaudación. Lo cual, bueno, pues a mí me parece que sigue siendo preocupante, porque solamente un 9,55% de espectadores es de cine español, lo que viene a suponer un 9,64% de recaudación. Las películas que más se han visto pues han sido eso, los grandes estrenos, en plan El Código Da Vinci, Ice Age 2, El Deshielo, Memorias de una Geisha. Estas fueron las películas más vistas. La española más vista ha sido Volver, con más de 9,5 millones de euros de recaudación.
Bueno,
es la única española entre las 10 más vistas y ocupa el cuarto lugar. Esto siempre referido a los datos de este primer semestre de lo que va de año.
Bueno,
hay otra cinta española, lo que pasa es que está en el puesto número 15, que es Los Dos Lados de la Cama, que ha recaudado, pues no llega a los 4 millones y medio de euros de recaudación. Las únicas otras cinco películas españolas que han superado, superado, es que con lo del ruido este,
superado, sí,
me pongo nerviosa.
El peor del mundo,
superado.
Este, que están ahí haciendo las obras.
La barrera del millón de euros han sido Tirante el Blanco, Un Franco 14 pesetas, Bienvenido a Casa, Volando Voy y La Educación de las Hadas. Entonces, desde aquí, un alegato, hay que ver más cine europeo y sobre todo más cine español, chicos.
Sobre todo Bienvenido a Casa, que era una película muy buena, yo no sé cómo la habéis visto tampoco, oye, ¿verdad? ¡Qué peliculón! ¡Madre de Dios! ¡Ay! Nos vamos a Úbeda, que ahí sí que hay buen cine, porque hay buena música de cine. 700 personas de 17 países participan este fin de semana, que es el fin de semana que termina hoy, no termina mañana, que estamos en el fin de semana del 21 al 23 de julio, fíjate tú, se nos acaba el verano ya, ¿eh? Y que, bueno, en este congreso de Úbeda, en el cual está Radio Cine, por supuesto, porque allí está Jorge Magano, del programa BSO, que nos hará un especial sobre el festival, sobre el congreso de música de cine en Úbeda el próximo miércoles a las 12 de la noche. Pues allí participan, pues están desde, bueno, pues el presidente de honor del festival, que es John Fritzel, que le gustó tanto el año pasado que este año ha vuelto como presidente de honor. Estará también John Debney, que fue el de La Pasión de Cristo y cosas así. O sea, cosas así, entendeme bien, que hace también peliculillas. Vamos, que hace música para películas, que mal estoy quedando con John Debney. Maxim Kosyevarov, Bruno Kuleis, que es el de los niños del coro y todo esto. Va a haber un concierto hecho ahí con corales y cosas estas de los niños del coro y así, sí, va a estar bonito. Y Ángel Illaramendi, que ya estuvo el año pasado, productores discográficos, en fin, que han tenido que limitar incluso las participaciones porque se habían prescrito ya como cerca de 1000 personas y bueno, las plazas hoteleras de la ciudad pues obligan a que tampoco se pasen de tantas inscripciones, ¿no? Según el coordinador del congreso, David Doncel, de la Fundación, la Asociación Cultural BSO Spirit. Además, se entregarán por ahí los premios también de BSO Spirit, que por cierto tiene una página web estupendísima, y lo buscáis, lo encontraréis por ahí. Yo creo que lo tenemos en los enlaces, si no lo pondremos dentro de poco, que está muy bien. Y bueno, a ver, personas, pues ya os digo, desde Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, Hungría, Austria, Portugal, Holanda, Malta, República Checa, Haití, Italia, Polonia, Bélgica, Luxemburgo y Japón. Si queréis más detalles, os podéis oír la repetición del programa BSO del miércoles pasado en Radio Cine Música, os lo escucháis, porque ahí Jorge Magano nos da todos los detalles. Por ejemplo, que habrá también bastante, bueno, habrá un homenaje importante a Jerry Goldsmith, que de hecho irá su viuda, con la cual él hizo algunas de sus composiciones. De hecho, cantó en alguna de las canciones que hizo este pues famosísimo músico, que hiciera, entre otros temas, pues el de Misión Imposible, por ejemplo. Yo creo que noticias de España tú como que no tienes más, pero yo sí tengo una, que mira, por fin nos podemos descargar películas de internet
sin que venga la ley a actuar en tu ordenador.
¡Qué novedad, eh! O sea, es que películas, descargarse películas de internet, ¡qué nuevo! Pues sí, gracias a un acuerdo entre Telefónica de España y Universal Pictures Ibérica, llega el sistema de pago por descarga de películas por internet. Uy, esto creo que ya no mola tanto como el otro sistema que utilizan algunos. Le llaman DPI. Entonces, inicialmente va a proveer de 30 largometrajes por un precio entre 9 y 16,95 euros. El DPI, o Descarga Permanente Inmediata de Universal, lo lanzaron en Inglaterra el pasado mes de abril, y hablamos de ello, que la verdad que era un poquito caro, ¿no? Allí. Y luego Suecia y Francia, y España es el cuarto país en el que se ofrece. Telefónica ofrece el servicio de su portal Pixbox.com. O sea, pixvox.com, que nombre más raro se pone. Joder, poníamos un nombre español. Te lo descargas por la cara. No, te lo descargas por la cara, no. Te lo descargas y pagas. Por ejemplo, .com, ¿no? Pero no, es pixvox.com, que se lanzó el mes de mayo como plataforma de distribución legal de contenidos multimedia. El usuario tiene derecho a dos archivos digitales, dos copias para descargar en el PC y ordenadores portátiles u otros dispositivos. Entre las películas que puede optar están King Kong, Rogue One Mountain, Doom, Virgen a los 40, La Niña Mágica o Serenity. El director general de Universal Pictures Ibérica, que es Edgar Adelmund, afirmó que para esta compañía el acuerdo con Telefónica es una oportunidad, ya que en 2008 el 50% de los usuarios españoles tendrán opción a la descarga de películas.
Iberoamérica.
Pues sí, en Iberoamérica también también fallece la gente, Felicidad González, y esta vez la noticia no te toca a ti, sino que me toca a mí, porque ha muerto el actor brasileño Raúl Cortez. De teatro, cine y televisión, tenía 73 años y desde 2004 luchaba contra el cáncer, pero falleció el martes por la noche en el hospital sirio-libanés. La verdad que en estas fechas hablar de un hospital sirio-libanés es como una cosa bastante chunga, ¿no? Pero bueno, según el presidente Lula da Silva, la cultura brasileña acaba de perder un talento inigualable. El actor afirmó que no quería que nadie sintiera pena por él debido a su enfermedad, según hizo en... declararon una entrevista concedida al semanario Veja en el año 2005. Dice que es la peor cosa para un paciente de cáncer. Nació en Sao Paulo el 28 de agosto de 1932 e inició su carrera en el teatro. Dos años después actuó en su primera película, El pan que el diablo amasó. En el 80 apareció en la telenovela Agua Viva y ya no paró de trabajar en las más populares de la televisión. Su último trabajo en la pantalla chica fue Señor al Destino en el 2004. Su última actuación fue como parte del elenco de una serie sobre la vida del presidente Juscelino Kubitschek. El actor dejó dos hijas, Ligia y María. Sus restos serán quemados. Que descanse en paz.
Y bueno, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a hablar de una venezolana que se llama Natasha Pérez y que ha conseguido debutar en el cine, en el nuevo film de Night Shyamalan.
Qué guapas son las venezolanas, ¿eh? O sea, Chávez es feísimo, pero es que las venezolanas todas están tremendas. O sea, las cosas como son.
Pues mira, entonces vas a tener que esperar a que se estrene finalmente Lady in the Water.
¿O no me lo puedo descargar ya legalmente a través de Universal?
No, todavía no puedes, no se ha estrenado aquí en España. Y podrás ver a esta actriz que, aunque tiene un papel pequeñito en la película, este papelito le ha abierto puertas para, por ejemplo, que el director Bob Balaham la llame para que acuda a más castings.
La llaman todos los, la asociación de directores de nombres raros, ¿no?
Para que acuda a sus castings. Ella solamente ha tenido alabanzas para Night Shyamalan y dice que la cinta es muy distinta de otras películas del realizador, aunque conserva la esencia que le caracteriza.
Oye, pero esta chica, de todas formas, ya había salido en otra
en
película.
En Spanglish, pero dice que
pero
le cortaron.
Cortaron su escena, fíjate tú.
Internacional.
Felicidad González, nos vas a hablar de un director de cine francés
que desgraciadamente ha fallecido. Se trata de Gérard Oury, aunque realmente su nombre verdadero era Max Gérard Tenenbaum.
¿Pero no será Gérard Oury?
Sí, mira, tú lo dices mejor, así en francés, con el acento.
Tenenbaum, como los Tenenbaum, sí.
Sí, ese era su nombre verdadero. Y ha fallecido a los 87 años de edad en su casa de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, según ha indicado su agente.
Oye, sigue tú que voy a por un pañuelo, ¿vale? Ahora vengo. ¿Quieres algo?
No, gracias. Vale. Sobre todo, este director fue conocido porque varias de sus comedias tuvieron un gran éxito de público, particularmente la comedia La Grande Vadrouille, que bueno, fue bastante exitosa allá en 1966 y que estaba protagonizada por dos de sus actores fetiche, Louis de Funès y Bourville. Esta película,
De Funès, siempre se ha dicho.
Esta película le consagró como autor de comedias. Bueno, también pues fue reconocido su labor en el Festival de Cannes del 2001 cuando le entregaron el trofeo del festival. Curiosamente, él era hijo de una periodista y de un violinista. Nació un 29 de abril de 1919 en París y primero se formó como actor en el conservatorio, en el que coincidió con otros actores como Bernard Blier y François Perrier. Su filmografía como director comenzó en 1960 con la Men Shoot, aunque la primera comedia que él realizó fue Le Cognat en 1964, aunque, como ya he dicho, su mayor éxito fue La Grande Vadrouille, que además la escribió junto a su hija, que también es directora, y se llama Danielle Thompson. Así que bueno, el cine francés pierde a una de sus estrellas.
Pues el cine americano también, un estupendo actor que seguro que le habéis visto, pues bueno, en series de televisión, como secundario en cine, Jack Warden, que ganó el Emmy, fue dos veces nominado al Oscar, ha fallecido a los 85 años, bueno, tras cinco décadas de carrera como actor. Empezó, uno de sus primeros trabajos fue la de, en 12 hombres sin piedad, lo de que dicen en inglés 12 angry men, que sería como 12 hombres enfadados, ¿no? Y bueno, en realidad él había sido boxeador profesional, marinero y paracaidista. O sea, de hecho, una vida bastante bastante agitada que tuvo este hombre. Las nominaciones a los Oscars los tuvo por la película Shampoo y con Heaven Can Wait en 1975 y 78 respectivamente. Trabajó mucho con Warren Beatty y previamente en el 71 había ganado el Emmy como mejor actor de reparto por Brian's Song. Nació con el nombre de John H. Letzelter en Newark, New Jersey, el 18 de septiembre de 1920. Y claro, no está con ese nombre, pues básicamente él se hubiera cambiado a este otro. Junto a Woody Allen rodó Septiembre, Balas sobre Broadway y Poderosa Afrodita. También trabajó con Paul Newman en Veredicto Final y en el clásico Muerte en el Nilo, junto a Bette Davis. En Bulworth trabajó finalmente con Warren Beatty, con el que ya decimos que estuvo durante toda la vida prácticamente colaborando en esta sátira política en 1998, y su última película fue The Replacements del 2000 con Keanu Reeves y Gene Hackman. En 1958 él conoció a una actriz francesa que se llama Vanda Dupuy y con ella se casó, tuvo un hijo y bueno, luego este hijo pues le ha dado dos nietos. No habrá funeral, coincidiendo con la voluntad de Jack Warden.
Y bien, no tenemos que hablar de que se haya muerto, pero sí ha sido ingresado de urgencia tras sufrir un accidente de coche, Haley Joel Osment. Este chico de solamente 18 años, le recordaréis porque fue protagonista en El Sexto Sentido, donde alcanzó ahí su gran fama mundial. Por cierto, película por la que estuvo nominado a un Oscar, ha sufrido un grave accidente de coche cuando el coche que conducía, un Saturn 1995, chocó contra un pilar de cemento dando una vuelta de campana. En el momento en el que llegaron los sanitarios, él estaba consciente y de hecho pues pudo hablar con los médicos allí desplazados, y él se encontraba solo en el momento del golpe en el vehículo, y desde el sitio donde chocó fue trasladado al hospital Huntington, en la cercana Pasadena. Aún no se conoce el estado del actor, en cuya última película, Home of the Giants, Haley Joel Osment interpreta a un periodista de instituto que sigue a un equipo de baloncesto en su camino hacia el campeonato estatal. Por cierto, si no lo habéis visto, desde sus últimas películas, buscad una foto reciente que os vais a sorprender del cambio que ha pegado este chico.
¿Qué pasa? ¿Ya despierta instintos?
No, pero está tremendo.
Ya le estás echando el ojo, ¿eh?
No.
Sí. Bueno, pues a uno que al que seguro que le echáis el ojo es a George Clooney, y George Clooney se separa. Ah, pero no, si no estamos en romance, se separa de Steven Soderbergh. ¿Qué pasa? ¿Habían venido a España? ¿Se habían casado por lo civil y ahora se separan por lo militar? No, tenían una compañía juntos que se llama Section 8 Limited, y que bueno, la verdad que ha sido una con la que se han producido pues muchísimas películas. Empezó con Ocean's Eleven y han hecho muchos proyectos juntos, y tenían proyectos hasta el año 2008, pero por un lado Josh Clooney quiere hacer una nueva productora, Smokehouse, mira, como la casa del humo, ¿no? Y usted quiere fumar, junto a su colaborador Grant Heslow, que es el coproductor y co-guionista de Buenas Noches y Buena Suerte. Y por otro lado, Steven Soderbergh quiere dedicarse más al cine, con lo cual el 1 de agosto van a hacer oficial la disolución de esta empresa, Section 8. Section 8, en cualquier caso, seguirá con la producción de No me pises,
perdona,
que llevo chanclas, no, esa película no, sino con la producción de Ocean's 13, o sea, la tercera parte de Ocean's 11, ya son pesaditos, ¿eh? Y el drama The Good German, que cuentan con Soderbergh como realizador y Clooney como actor. No se sabe lo que sucederá con proyectos que tenía, como el debut en la dirección de Don Cheadle con Tishomingo Blues, Jennifer Government, adaptación del libro homónimo sobre un agente en Estados Unidos, en un Estados Unidos dominado por las corporaciones, y la recientemente anunciada Comedy Shadows, una especie de Hamlet con Tilda Swinton y Sean Bean. Bueno, produjeron remakes de cintas extranjeras como Criminal, que la versión en inglés de Nueve Reinas, que la verdad que fue un desastre, fue directamente hacia el DVD. Pero bueno, hubo otras con más éxito como Siriana, Buenas Noches y Buena Suerte. Smokehouse, la nueva empresa de Clooney, tiene firmado un contrato por 3 años para desarrollar títulos con Warner Bros. Pictures y Warner Bros. Televisión.
Bien, los actores hollywoodienses otra cosa no tendrán, pero ellos, perdón, anda que te estoy agrediendo.
Estás pisando aquí, vamos, una cosa terrible.
Pero ellos siempre están muy comprometidos, pues, con causas que ellos consideran que hay que defender. Hay algunos que defienden, pues, el no a la guerra, y otros que defienden el no a la pena de muerte. Sí, en Hollywood.
Sí.
Bien, pues ahora Julia Roberts, Morgan Freeman y el cantante Willie Nelson se han unido para promover el uso de un combustible alternativo que se llama Earth Biofuels, que tiene sede en Dallas esta compañía, y que produce una cosa que ellos denominan biodiesel. Que
¿Tú estás dispuesta a usarlo?
Pues mira, yo te cuento que resulta que es un derivado de la soja lo que usan en esta mezcla, que se llama B20, que tiene un 20% de biodiesel, que será esta cosa del derivado de la soja, y un 80% de diésel. Esto del derivado de la soja me recuerda un poco a los yogures de Coronado.
Sí, bien. Bueno, a mí me recuerda a las hamburguesas de soja o cosas estas, ¿no? ¿Tú sabes?
Pues eso
que...
está muy bueno, para comer está muy bueno. Ahora yo no sé si esto sirve para...
Yo una vez tomé el tofu.
¿Y te gustó? Está muy bueno también.
Al principio sí, pero el sabor que te he dejado al final no me gusta, no.
Bueno, pues está muy bueno, a mí me gusta.
Ya sabes que soy menos de eso.
A mí, fíjate, lo que no me gusta es la leche de soja.
Ah, ¿no?
Al principio sí, pero el regusto que se queda al final no me gusta.
Sí, no, a mí tampoco me va, pero vamos.
Bueno, pues ellos hacen cosas con soja para los coches.
O sea, que ellos cogen la leche de soja y se la echan al coche directamente.
No, un 20% solo. Ah, el otro 80% es diésel.
Diésel, bien.
Julia Roberts, como he dicho, se va a convertir en portavoz de esta compañía y además va a presidir la nueva junta de asesores. Dice ella...
Y esto me recuerda a como la película esta por la que ganó el Oscar, ¿no? La de Erin Brockovich.
Sí.
Yo sé, quiero decir que va a estar así...
Será que ahora que ha dado a luz a gemelos, ella está preocupada por el uso de combustibles limpios y un compromiso a largo plazo para que, bueno, pues que el mundo no esté tan contaminado.
Claro, los niños respiren bien.
Claro, dice que biodiesel y etanol son mejores para el medio ambiente y para el aire que respiramos. Esto es lo que ha dicho la actriz en un comunicado que ha difundido. Morgan Freeman y Willie Nelson están en la junta de directores de la Earth Biofuels. Entonces, a ver, ¿en qué acaba esto con la soja?
Va a ser un cachondeo, de todas formas se junta, ¿no? Imagínate, hay reunión, el Willie esté tocando música country, Morgan Freeman y Julia Roberts hablando de sus pelis y tal. Bueno, bueno, bueno. Donde no están para muchos cachondeos es en el documental de la BBC que se llama algo así como Yo tengo un trastorno maníaco depresivo y por eso sufro. No, perdón, La vida secreta del maníaco depresivo. Se emitirá el próximo otoño y en él Stephen Fry entrevista a personas famosas como los autores estadounidenses Richard Dreyfuss y Carrie Fisher, que como él padecen este trastorno que les lleva a experimentar alternativamente periodos de euforia y de depresión. Stephen Fry, que cumplirá 49 años en agosto, se enteró de que era maníaco depresivo cuando fue a un hospital tras un intento de suicidio. La verdad que es que el testimonio de él es bastante aterrador, porque dice: hace 11 años, a primera hora de la mañana, bajé de mi piso en el centro de Londres, me dirigí al garaje, sellé la puerta con un edredón y me metí en el coche. Estuve ahí sentado con la llave en el contacto, creo que al menos unas 2 horas. Fue un intento de suicidio, no un grito de auxilio. Al llegar a ese punto, en 1995, Fry había revolucionado el mundo teatral, según indican aquí, al abandonar el escenario en plena representación de la obra Cellmates, que había recibido malas críticas. O sea, estaba deprimidísimo. Dice que incluso condujo hasta la Costa Sur, tomó un ferry a Europa y que jamás quería volver a Inglaterra. Fry, que además ha sido considerado pues como el modelo, digamos, de caballero inglés tradicional, inteligente, educado, homosexual. Bueno, eso no es tan tradicional, pero eso lo ha confesado él ahora mismo, que además le tuvo muchos años, que no aceptara su condición de homosexual, le tuvo muchos años reprimido. Pues ha hecho eso, ha dado público a conocer que por primera vez a los 37 años un doctor le diagnosticó como bipolar y que eso explicaba los enormes altos y los miserables bajos que estas personas que tienen estos trastornos sufren en la vida. O sea que, oye, bueno, es importante que se sepa que salga este documental, que puede ser un cierto apoyo. ¿Tú tienes algo por ahí?
No, yo ya tengo festivales.
Ah, pues mira, yo te cuento ahora una cosa que a lo mejor puede animar o deprimir. No sé, es que, o sea, sería como para tomarse la broma si no fuera la verdad que bastante duro. En Somalia, los islamistas detienen a 20 personas por ver una película pornográfica en Mogadiscio. Entonces, yo la verdad que sí, las verdad son malas, ¿no? Según dicen, porque yo la única vez que he intentado ver una me quedé dormido, pero que hubo 20 personas, pues que están ahí nada, viendo un video porno, ¿no? Y un testigo de la redada, que se llama Yusuf Ali, dice que los detuvieron, llegaron ahí los islamistas y pumba. Desde que, claro, los islamistas tomaron el poder, que es algo que no se sabe, pero que allí también está ahí la cosa complicada, y que dicen que Somalia puede ser guarida de terroristas como lo fue Afganistán, pues ha empezado a haber problemas de este tipo. Y de hecho, lo que han explicado un funcionario del Tribunal Islámico que los juzgarán, que este funcionario se llama Mualim Shirin, vamos a decirlo todo bien claro, es que serán rehabilitados y después liberados. Se les explicarán las desventajas de ver este tipo de películas y lo que dice el Islam sobre estas pelis. Ya el 4 de julio, por cierto, milicianos islámicos habían matado a 2 personas por ver el Mundial de Fútbol. Claro, es que la verdad que
madre
es triste, pero bueno.
¿Cómo está el mundo?
Y asaltaban antes bares y cines que proyectaban películas que consideraban inmorales.
Festivales.
De Stephen Fry y sus depresiones, de este hombre que era el protagonista de Los Amigos de Peter, pasamos a la ciudad de los amigos de lo ajeno, Marbella. Marbella va a celebrar en septiembre, jo, qué emoción lo he dicho al decir Marbella, su primer festival internacional de cine. Y para ello han recurrido al apoyo de un actor que sea español pero que no viva en España, porque si hubiera estado en España yo creo que a lo mejor le detenían. Antonio Banderas ha prometido hacer todo lo posible.
Bueno, espera, inciso, ¿sabes que Antonio Banderas?
No me digas, ¿también está imputado?
No, no es que esté imputado, pero por ahí también hay alguna especie de lío con lo de la cárcel
y todo esto. Sí, que lo mismo este también termina en la cárcel. Bueno, para los que no lo sepáis, porque a lo mejor no veis en España o no estáis en el mundo, es que ahora mismo en Marbella están cogiendo, vamos, los 3 últimos alcaldes ya han pasado por la cárcel, y eso que uno de ellos ya está muerto, que
no,
es Gil.
No, desde la época de Gil están todos los alcaldes ya en la cárcel.
En la cárcel. Las corporaciones también, todos los que eran prácticamente funcionarios, todos los allegados, ahí había una corrupción, vamos, que la serie esta de corrupción en Miami se quedaría corta. Pues bueno, del 8 al 10 de septiembre ellos en cualquier caso van a hacer su primer festival de cine, festival internacional organizado por New World Trust, y en el cual pues se pretende dar especial atención al cine en sus nuevos formatos y soportes de reproducción y a la obra de los artistas noveles. La organización pretende convertir Marbella en un foro de discusión sobre el futuro del cine a través de un amplio programa de conferencias, charlas, cenas, galas y diferentes eventos destinados a conectar a mecenas y artistas. O sea que esperamos que a lo mejor Antonio Banderas pues se pase por allí. Cuéntame.
Mira, yo te cuento que del 31, perdón, de agosto al 9 de septiembre va a tener lugar la 21ª semana de la crítica de la Mostra de Venecia, es la 21ª edición. Y en ella, pues la verdad es que hay que destacar que entre las 7 películas que entrarán a concurso, pues no hay ninguna que sea italiana, ya que las películas italianas, que es aquí donde se celebra este festival, solamente van a ser protagonistas de una exhibición especial. Y también hay que destacar que el cine iberoamericano tendrá un único film que le represente. Será un film argentino que se titula El Amarillo, de Sergio Massa. Entonces las otras 6 participantes, además de esta argentina, serán Ejolotosión, que viene a ser Mis únicas y solas, de Julia Nemes, de Hungría; Una guía para reconocer tus santos, de Dito Montiel, Estados Unidos; Hiena, de Jerzy Lewandowski, Polonia; El presentimiento, de Jean-Pierre Darroussin, Francia; Sobre la pista, de Igor Ricci, de Noel Mitriani, Canadá; y por último una que, porque me gusta, la voy a decir en taiwanés, Yin Yang Shi Tu Dover, El inicio del año, de Wu Xiancheng, Taiwán. Dentro de esta sección van a tener una proyección especial, la reeducación, que está firmada por Amanda Flor. Y digo que es una proyección especial porque os cuento, Amanda Flor realmente no es el nombre de un director, sino que es un seudónimo bajo el que se ocultan las personalidades de cuatro jóvenes promesas italianas: Davide Alfonsi, Daniel Guerrini, Alejandro Fusto y Denis Malanigno. Lo curioso es que se trata de una cinta artesanal en blanco y negro, con un presupuesto de menos de 1.000 euros, y que los propios directores son también los actores, los autores del guión, de la escenografía y del montaje. Unos hombres orquestas que pretenden denunciar de esta manera tan curiosa la precaria situación laboral del protagonista, que está un poco a medio camino entre la comedia italiana más ingenua y el post-neorrealismo.
Romances.
Hay una intriga, un misterio que recorre nuestras vidas, que no nos deja dormir tranquilamente, que nos corroe por dentro como si fuera una oruga royendo todas nuestras venas, las entrañas, lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién se ha llevado a Adrien Brody? ¿Penélope Cruz o Elsa Pataky?
Bien, bueno, a falta de una confirmación oficial, porque ojo, esto no está confirmado. Resulta que...
Pero él ha dicho que ya tenéis la foto.
Vale, pero...
Y en la foto salen abrazados.
Vale, pero no hay una confirmación oficial. Puede ser que sea solo un rollito. El caso es que...
Nunca hubo confirmación oficial de...
¿De qué?
De Tom Cruise y Katie... Ah, no, de Tom Cruise y Katie, sí. De la Jennifer Aniston y Vince Vaughn.
Puede ser un rollito. Piensa, yo creo que no se casan al final. Bien, pues el
caso...
Rollito
lo que me comí yo el otro día, que estaba mal descongelado y mira cómo me quedé.
Pues el caso es que Adrien Brody fue hasta Chile para festejar el cumpleaños de Elsa Pataky.
¿Y a eso le llamaste un rollito?
Pues
es que era un vuelo
sí,
barato.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El caso es que parece ser que ya no se van a poder negar los rumores de que estos dos andan juntos. Como tú bien dices, Adrien Brody, cuando les hicieron las fotos, los fotógrafos chilenos en actitudes cariñosas con Elsa Pataky en el restaurante del centro de Santiago de Chile, él dijo: ya tienen la foto, es suficiente. Entonces parece que este comentario es una manera de confirmar que efectivamente... pues está con el Zapataki.
Picarón, picarón.
Que bueno, que a él decían los rumores, las malas lenguas, que si realmente estaba liado con Penélope Cruz, con la que estaba rodando Manolete. Pero bueno, estas imágenes parece que nos despejan la duda y que finalmente el Zapataki se ha recuperado de la ruptura con Michael Young y ha encontrado en Adrien Brody su siguiente pareja. Fíjate, Pataky, que ahora, dentro de nada, va a estrenar en Estados Unidos, lo que supone su debut en Hollywood, la película Snakes on a Plane, donde se la podrá ver pasar todo tipo de sobresaltos.
No,
en un avión, junto a Samuel L. Jackson.
Pues de la Pataky, que ya ha cumplido los 30 añitos, pasamos a otra que no ha cumplido ni mesecitos. Suri, ¿tú sabes lo que es el...?
Hombre, meses sí, ¿no?
Ah, bueno,
¿cuándo nació?
Mesecitos, además. ¿Sabes lo que es el Suri Watch?
No sé, ¿un nuevo reloj de Swatch?
No, el Suri Watch es un nuevo juego que están practicando en Telluride, Colorado, los habitantes de esta localidad. Consiste en averiguar dónde está la niña de Tom y Katie, aunque de momento no hay vencedor porque nadie la ha visto. Han visto, eso sí, pasear a la actriz sola y cabizbaja por los áridos parajes de este pueblo de Colorado, que es el que está más cerca al rancho de Tom Cruise. Y también han visto pues llegar al lo que llaman el asistente este, pues el criado, vamos, es que es el criado, o sea que es así, personal de...
El esclavo del mundo moderno.
Sí, lo que pasa es que debe cobrar una barbaridad. De Tom Cruise lo han visto pasear en avión privado por el aeropuerto más cercano. Imagínate por qué.
No sé, porque había una indisposición de alguien y él tenía que buscar a un médico, ¿no?
No, porque Tom y Katie querían un refresco de cereza. No un refresco de cerveza, sino un refresco de cereza.
¿Y es que en el aeropuerto tienen refrescos de cereza o qué?
No, que le mandaron en avión al asistente este al coger el refresco y de paso ya hacer algunas compras, con lo cual tuvo pues bloqueado casi durante 2 horas el pequeño aeropuerto de Telluride. Algunos medios, por cierto, vuelven a decir que eso, que hay desavenencias para la boda entre el señor Holmes, que es el padre de la novia, y la religión de Tom Cruise. Pero que en cualquier caso, eso, que de momento no hay pistas, ni cochecito niño, ni peluche, ni nada de nada, pero si quieres refresco de cereza, te vas en avión privado por él.
En fin, yo creo que la justicia debería tomar cartas en estos asuntos, como ha tomado cartas en el asunto del actor John Cusack. Y es que había una mujer de 31 años, Emily Diane Lederman, que le estaba acosando. De hecho, ella llegó a amenazar al actor con autolesionarse si fallaba o declinaba sus propuestas. Un juez le ha prohibido a esta mujer acercarse a menos de 150 metros del actor. Esto incluye la residencia del actor, el lugar del trabajo, el automóvil y la oficina del actor. John Cusack, que se le conoce por películas como Being John Malkovich o Gross Point Blank, la denunció porque, bueno, ella no hacía más que acecharle, le lanzaba largas cartas por encima de la cerca de su casa con bolsas de piedras, hacía visitas imprevistas a su oficina con gente con la que trabajo para intentar encontrarse con él, en fin. También, como ya he dicho, pues le amenazó con cometer actos de violencia contra ella misma si no le ayudaba. Así que por fin John Cusack podrá respirar tranquilo.
Pero qué hombre más cruel, John, ¿no? Podría haber accedido, podría haber dicho, bueno, vamos a hablar, vamos a salir un día. Ella nunca se sabe.
Bueno, pues a lo mejor lo intentó y ella seguía dándole
a lo mejor era una persona interesante, no sé. En cualquier caso, donde por fin vamos a tener ya noticias de que nacen hijos de actores, va a ser en España. Porque es que, claro, nacían por todos lados, pero aquí no. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la Fundación AISGE, que es esta que dirige Pilar Bardem, y hizo una encuesta entre sus miembros a partir de 1.200 entrevistas el año pasado de profesionales del sector, y 2 de cada 3 actrices nunca han podido ser madres, y solamente el 13% ha logrado compaginar la gestación y crianza con su carrera artística. Según Carlos Cuadros, que es el gerente de la Fundación AISGE, los artistas se enfrentan a la maternidad y la paternidad con el miedo a perder oportunidades laborales o incluso a desvincularse de la profesión. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues que el equipo asistencial de la Fundación se va a encargar de analizar los distintos casos y arbitrar las ayudas correspondientes. 350 euros mensuales va a haber de complemento en el caso de que las actrices tengan un embarazo de riesgo y no puedan trabajar. A lo largo de las 16 semanas de descanso de maternidad, la Sociedad de los Artistas facilitará una ayuda mensual de 1.200 euros a aquellos padres que carezcan de prestación pública. Y la tercera fase de Actúa en Familia, que es como se llama este proyecto, llega hasta los 3 años de vida del chiquillo y contempla el respaldo para que los actores y actrices puedan asumir los gastos de guardería y cangureo. Según el informe sociolaboral que realizó AISGE, el 31% de los artistas españoles viven en pareja, pero sin hijos. Los que viven solos representan el 25% del colectivo, mientras que con pareja e hijos solo figuran el 20% del total. Con lo cual, el 20% del total de los actores, pues es que así no se regenera el parque de actores español. El 10% de los actores y bailarines españoles conviven con no familiares, o sea, han montado una comuna o algo así, ¿no? El 10%. El 7,5% aún residen en el domicilio de casa, que ya os vale. Y el 3% han constituido hogares monoparentales. ¿Tú ya has terminado con lo tuyo?
Yo con lo mío, sí.
Pues a otra cosa, mariposa, ¿no?
Venga.
Próximamente.
Si me pongo verde, ¿qué me vas a decir?
Que te vuelves Shrek.
No, que soy como Hulk. Un hombre, soy la masa. Y ya hay director para la secuela de Hulk, que es un director francés. Si empezamos con uno que era de la China, porque era Ang Lee, pues ahora tenemos a Louis Leterrier, que es el elegido por Universal para hacer la segunda parte, una más acorde con los gustos del público actual y alejada lo más posible de lo que propuso Ang Lee. O sea, que lo que le hizo Ang Lee no le gustó nada a los estudios, y dice, mira, Leterrier, machote, coge la película y nos haces un poco lo bueno, ¿vale? Él colaboró con el director francés Luc Besson, que produjo películas pues como Transporter 2 y Danny the Dog. E incluso ha colaborado con Luc Besson como segunda unidad de cámara en películas como Juana de Arco. O sea, que es más de tipo de acción, no es tipo Ang Lee, que hace un poquito de todo. El guion de la película vendrá firmado por Zack Penn, que es el habitual guionista de películas de superhéroes como los dos últimos guiones de la saga de los X-Men, y lo que no se sabe es si Eric Bana o Jennifer Connelly van a repetir en sus respectivos papeles.
Bien, si yo te digo Gabriel García Márquez, pues tú pensarás inmediatamente en novelas. Pero es que...
O en cuentos.
Pero
o
es que...
La Escuela de Cine de Cuba.
Vale. Pero es que va a entrar a la historia del cine, que es lo que yo quería decir, como una de las fuentes más fructíferas de historias para alimentar el séptimo arte.
Bueno,
me explico.
Ya será menos.
No. Mira, me explico. Sus novelas han sido llevadas varias veces a la gran pantalla. De hecho, por ejemplo, Tiempo de morir, la llevó tanto Arturo Ripstein a la gran pantalla, como tiempo después, concretamente 20 años después, volvió a llevarla a la gran pantalla el colombiano Jorge Alí Triana. Recientemente, Gabriel García Márquez sacó una nueva novela, Memoria de mis putas tristes, que ya va a llevar a la gran pantalla el danés Henning Carlsen. Bien, hasta ahí no habría nada extraño, un escritor que escribe novelas y que las adaptan al cine, si no fuera porque Gabriel García Márquez tiene un hijo que se llama Rodrigo García, que va a llevar una adaptación de Tiempo de morir a la gran pantalla. Él ha heredado de su padre el amor por el séptimo arte y, como realizador, pues ya le hemos podido ver aquí en España en la película Cosas que diría con solo mirarla, en cuyo reparto pues pudimos ver a Cameron Díaz, Calista Flockhart o Holly Hunter. Tiempo de morir relata el regreso de Juan Sagallo al pueblo donde se encuentra la mujer que ama, María San Pedro, después de 18 años de permanecer en prisión al haber sido encontrado culpable de matar a un hombre. Pues la vuelta no será fácil y hay que ver la película o leerse el libro para ver qué es lo que sucede. Sin embargo, todavía Rodrigo García no sabe o no ha querido detallar los nombres de los actores que protagonizarán este largometraje. Otro libro de Gabriel García Márquez que va a ser llevado a la gran pantalla va a ser El amor en los tiempos de cólera, que lo va a dirigir el británico Mike Newell y en el que podremos ver a Javier Bardem con la italiana Giovanni Mezzogiorno en los papeles estelares.
Esa está estupenda, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Sí. Buena actriz.
Ah, que se me quedaba en el tintero decir, para aquellos curiosos del cine, que Arturo Ripstein, además de llevar Tiempo de morir a la gran pantalla, también llevó El coronel no tiene quien le escriba.
Qué buena, sí, con Marisa Paredes estaba por allí. Y Salma Hayek, por cierto, haciendo un buen papel también. Pues ya casi con todo esto me he perdido, y lo mismo hasta encuentro La ciudad perdida, que se va a poner en marcha en enero del próximo año en la Riviera Maya. Después de verse postergada por intensas lluvias y por la agenda de algunos de los intérpretes, finalmente esta película parece que ya tiene fecha, el mes de enero, según adelantó uno de los actores involucrados con esta coproducción mexicano-estadounidense, Manuel Ojeda. Ojeda, que hará una especie de chamán en la ciudad perdida y tendrá que aprender el dialecto maya, dice que es fantástico aparecer de pronto como un misionero en la selva que conoce todos los secretos. Me pareció un reto muy atractivo, ya que a mí me gusta mucho interpretar personajes que llevan una caracterización especial. Es una película de aventuras en torno a unas joyas arqueológicas sobre las que cae una maldición a la que se enfrentarán los héroes de la historia. Además de Ojeda, que ya intervino en Tras el corazón verde, por ejemplo, se ha confirmado que en el reparto que estarán Itatí Cantoral, la estrella de las telenovelas, que tiene pendiente estreno en la internacional One Long Night y Cansada de besar sapos, está bien ese título, y que este mes lanzará Los pajarracos. A ellos se les unen Fernando Luján, Angélica Aragón y Silvia Navarro. Está todo por confirmar, pero en principio están ellos. Rodaje que se planeó inicialmente para julio, y decimos, se inicia en enero en la Riviera Maya.
Bien, y ahora que está de moda esto de los biopics, centrarse en la vida de, para alimentar el séptimo arte, pues ahora va a comenzar a rodarse por fin, después de 7 años que llevaban ahí para empezar a rodar, una superproducción, porque va a ser superproducción, en la que van a tratar la figura de El Greco, ese magnífico pintor cuyo nombre verdadero era Domenikos Theopokopoulos, o algo así, sí, que en fin,
el griego no lo domina,
¿no? No lo domino, no. Él nació en 1541 en Candía, que era la capital de Creta, y falleció en Toledo, en España, el 7 de abril de 1614. En esta película pues también van a tocar el tema de las influencias que recibió, porque bueno, él trabajó en el taller de Tiziano, donde por supuesto pues le influyó. También pasó por Roma, donde recibió la influencia de Miguel Ángel, y fue allí donde él se comenzó a llamar Il Greco, el griego, que es lo que realmente significa, antes de instalarse en Toledo, en España, en 1977, lugar en el que desarrolló el grueso de su trabajo, incluyendo su obra cumbre, El entierro del conde de Orgaz. La película va a intentar aclarar los puntos menos claros sobre la vida y personalidad de este artista, que lo va a interpretar el actor británico Nick Ashton, y que va a estar acompañado por el comediante griego Lakis Lazopoulos en el rol del fiel compañero de aventuras de Il Greco. La banda sonora la va a hacer Vangelis, y quien va a hacerse cargo de toda esta superproducción, que ahora os explico por qué es superproducción, va a ser Smaragdis, que es un realizador de unos trabajos esporádicos. El título que más conocido tiene es Cavafis, y él es el director, productor y guionista de este film. Es una superproducción porque cuenta con 6 millones de euros y es una coproducción entre España, Grecia, Italia y también el Reino Unido. 6 millones de euros, como he dicho, comienza en el mes de octubre, y las compañías que lo producen son Alexandros Film, la española La Productora, Raimon Mastiorens, y el apoyo del Greek Film Center y la televisión griega.
Pues como tú estás de superproducciones, yo me voy a la independencia absoluta y además, en cualquier caso, globalizante. Fíjate qué bonito ha quedado. Porque el próximo 31 de julio se inicia la grabación en mini DVHD, o sea, como un HDV o una cosa de estas, de la película Nevando Boy, que está escrita y dirigida por Candela Figueira y Maitena Muruzábal. A ver, te cuento. Peculiaridades de esta película. Pues que mientras Candela es de Argentina, Maitena es española, es de Pamplona. Y ambas se conocieron en Los Ángeles, donde hicieron un máster de producción. La directora de arte es pamplonesa, es Miren Tirapu, pero el compositor de la banda sonora es brasileño, que es Pedro Bronfman, y el director de fotografía es norteamericano, que es Rob Webb. ¿Qué hicieron entonces? Pues se establecieron Maitena y Candela pues una compañía de coproducción en Pamplona, eso sí. Se llevó, mira, el gato al agua, aquí se lo llevó la española, dice vámonos para mi tierra, porque hija mía, en Argentina no vamos a hacer una coproducción, ¿no? Y hicieron una productora en noviembre del 2004, pero hasta ahora no han empezado ya a rodar la película, una película que transcurre en una fábrica de cadenas para la nieve en pleno invierno y con un manto blanco cubriendo el paisaje, y esto empiezan a rodarlo el 31 de julio,
Vale, y ahora te digo yo algo que no sabes, que resulta que todos van a trabajar gratis.
Ah, eso salió un poco.
Es como muy limitado.
De forma independiente, sí, sin subvenciones de ningún tipo.
Y que creo que la localización es solamente en Pamplona, en una nave que han encontrado industrial, que les van a ceder. Y bueno, pues a ver, que también lo que quieren hacer es llevarlo por festivales, porque claro, no tienen distribuidor.
Claro.
Entonces quieren llevarlo por festivales, que se vea, y bueno, pues de ahí conseguir distribución.
Los castings los realizaron en Madrid, San Sebastián y Pamplona. Podrían haber hecho más sitios, ya que era una cosa tan internacional. Y bueno, eso, como dices tú, transcurre en esa fábrica donde se juntan cuatro personajes de muy distintas edades: Ángela, 26, Jairo, 19, Carmenchu, 45 y Javier, de 60. Bueno, pues ahí queda la historia, que empieza a rodarse en Pamplona y Egües, y que finalizará el rodaje el 26 de agosto. O sea que van a estar todo el verano rodando una película de invierno. Qué bien se van a pasar, van a tener aire acondicionado. Y nosotros nos lo vamos a pasar muy bien si nos seguís escuchando en radiocine.org. Es que estoy notando que se me oye menos porque yo estoy con la cabeza más arriba que tú. Y que nos pueden mandar mensajes y correos y cosas estas, ¿ah?
Claro, mira, que os gusta mucho como lo hago yo, Felicidad González, pues enviáis un mail a radiocine@radiocine.org y podéis cantar las alabanzas que queráis. O que os gusta más como lo hace Antonio, pues también dudas, sugerencias. Oye, que sois un compositor y queréis enviar música para que la pongamos aquí, pues también radiocine@radiocine.org.
Y en cualquier caso, os dejamos de nuevo con la música de José Pérez, que os recordamos que su mail es jose@puraimaginacion.com y además se despide la suave voz de Felicidad González, diría algo.
Y también se despide la, no sé cómo calificas la voz de Antonio Pérez, es que no me sale algo así ahora de improviso.
Mi voz es incalificable, pequeña.